RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la alienación parental o síndrome de alienación parental. Hoy nos acompaña Fidel Guillermo Castro Jiménez, psicólogo de la Universidad Inca de Colombia, especialista en educación superior a distancia y magíster en psicología jurídica y forense. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD, dirigiendo el curso de acción psicosocial y contexto jurídico. Bienvenidos. Bueno, Fidel, es un gusto contar contigo en nuestro programa el día de hoy, trayendo este tema tan interesante y pues pertinente y también de actualidad. Bueno, me gustaría que comenzáramos diciendo qué es la alienación parental.
Melissa, buenos días para ti, buenos días para todos nuestros oyentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Agradecerte la invitación, ya que este programa va a permitir que podamos tener una relación directa de lo que aquí se graba en relación con el material que se pueda usar en los cursos, particularmente en los cursos acción psicosocial y contexto jurídico e intervención psicosocial en el contexto jurídico. Bien, con respecto a tu inquietud y con la cual vamos a iniciar este programa, debo señalar que los términos alienación parental y síndrome de alienación parental, en algún momento del conocimiento de la psicología y de su uso por diferentes profesionales, ha generado algo de polémica debido a algunas cuestiones ajenas al carácter científico de su director, perdón, de su creador, del creador de este término, como es el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, quien desde el año 1985 empieza a desarrollar toda esta terminología. En algunos libros él planteó esta formulación teórica metodológica dentro del marco de procesos de peritación que él hacía en Norteamérica. En el año 92 publica otros libros supremamente importantes. En torno a lo que se pueda denominar como alienación parental o el síndrome de alienación parental, podemos señalar que es un trastorno que surge principalmente en el contexto de disputas por la guardia y custodia de un hijo o de una hija. Digamos que esto se da en el campo del derecho y se irradia a ese aspecto psicológico, ese fenómeno psicológico que se puede presentar a raíz de la separación de los padres. Una de las primeras manifestaciones que podemos ver es que es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo. Y esta campaña no tiene una justificación. Este fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento, lo que podemos denominar en un momento dado lavado de cerebro de uno de los padres, y además las propias contribuciones del niño que están dirigidas a la denigración del progenitor objetivo de esta campaña. Digamos que esta definición en grandes rasgos se basa en lo que señalaba el creador intelectual de estas definiciones, que es Richard Gardner. Ahora me voy a permitir, como una segunda y última definición de las varias que pueden haber, de el doctor Aguilar Cuenca, psicólogo español, y él nos señala que es un trastorno caracterizado por un conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias. ¿Con qué objeto? Con el fin de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos que puede tener un hijo con el otro progenitor, hasta hacer contradictoria con lo que debería esperarse de su condición de niño.
Bueno, entonces, de acuerdo a estas definiciones y lo que nos estás diciendo, ¿es la alienación parental o síndrome de alienación parental una forma de maltrato infantil?
De acuerdo a lo que se ha podido observar en los diferentes estudios que se han hecho, en los diferentes escritos, si bien es cierto que que de pronto para la visión de algunos profesionales, de algunos científicos, carece del rigor científico de los estudios que se están realizando, sí se consideraría una forma de maltrato infantil. Si nos ajustamos a la definición etimológica o una definición precisa de lo que es maltrato, podríamos señalar que maltrato es tratar mal a alguien, ya sea de palabra o hecho, o menoscabar, echar a perder. En este sentido, estaríamos enfrentando nosotros como psicólogos, no solo como psicólogos jurídicos, sino como psicólogos de manera general, a un fenómeno en el cual, por el simple hecho de inmiscuir a un menor de edad, a un niño, niña, adolescente, en los problemas que tienen los padres con sus connotaciones en su salud, de un maltrato. Ahora bien, tendríamos que señalar algunas características diferenciales para entrar a entender si es una forma de maltrato o no. Una de esas características sería que puede presentarse como un trastorno o disfunción debido a que el menor puede sufrir alteraciones en su salud mental, en su sistema relacional, en todo su sistema de vida. Esto sea en un contexto de divorcio, pero no solamente en el proceso de divorcio, sino también ante la solicitud de guardia y custodia que puede tener uno de los padres. En este sentido, se va tipificando que para el efecto de querer ganar el proceso de adopción, muchas veces se procede a hacer el llamado lavado de cerebro del niño para oponerlo al otro progenitor. Como señalamos anteriormente, otra característica diferencial es que un hijo se opone a un padre, que se da un proceso que menoscaba los vínculos, esos afectos, esos apegos que puede tener el niño hacia el otro progenitor, pero se debe rescatar algo. Es fundamental esto, que no debe existir una justificación para señalar que el niño tiene una animadversión hacia el otro padre. Con esto quiero decir que el niño en ningún momento ha sufrido violencia de uno de los progenitores hacia él, que no ha existido en ningún momento un presunto abuso sexual o que no ha existido ningún tipo de maltrato en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional ni en lo patrimonial hacia este menor.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Muy bien, continuando con el tema, pues este tema, aunque uno no lo pone en estos términos, pues evidentemente es algo muy común, ¿no? Que se presenta, pues como tú decías, particularmente en el momento en que los padres se van a divorciar y se quiere determinar también la custodia para el niño, pero pues efectivamente es una manipulación completa del pensamiento y del afecto del niño, ¿no? Bueno, ¿existiría alguna relación entre la alienación parental y el DSM-4, dentro del DSM-5, con los criterios diagnósticos que tenemos en la actualidad?
Sí, Melissa, mira, y oyentes, es importante que nosotros a esta categoría, si se me permite el término, esta categoría psicológica, le demos más profundidad en torno al estudio desde la ciencia y desde la disciplina. Pero con esto no quiero decir que sea un fenómeno que esté tomado al libre albedrío, que esté tomado por capricho de alguien. Porque tú lo mencionaste al principio de este corte que hicimos, y es que es un fenómeno que se ve en muchos casos en las relaciones de pareja. No necesariamente tenemos que partir desde las cortes, tenemos que partir desde el análisis puro de la psicología para poder observar fenómenos en las relaciones de pareja que muchas veces no son denunciados, pero que están palpables en la cotidianidad de muchas personas y que merecen ser estudiado con mucho más rigor científico, pero que no se debe desconocer. Ahora bien, en el DSM-5, que es este manual diagnóstico tan importante para nosotros los psicólogos, no solo en Colombia, sino en el mundo, y que tiene su emisión desde el año 2015, en el mes de mayo, por la Asociación Psiquiátrica Americana, revisando algunos aspectos nuevos, podemos encajarlo, y antes de entrar yo a encajarlo y de leer particularmente las consideraciones del DSM-5, esto merece mucho más análisis. Pero porque merezca más análisis, no nos excluye de que podamos empezar a caracterizarlo. En el DSM-5 podemos ver que se señala algunas disfunciones en el grupo de apoyo primario, que es el grupo de apoyo primario, es lo que nosotros conocemos como la familia. Y entonces dentro de ese grupo de apoyo primario, vemos que dentro de la codificación aparece con la letra B mayúscula 61.20, entre paréntesis Z62.820, y se titula Problemas de relación entre padres e hijos. Y nos señala lo siguiente, voy a permitirme leer textualmente. Los problemas cognitivos son atribuciones negativas a las intenciones de otros, hostilidad o convertir a otro en chivo expiatorio y sensación de distanciamiento sin motivo. En un momento dado, el niño, cuando está sufriendo esta alienación parental, puede convertirse en un chivo expiatorio de una relación, si se me permite el término, disfuncional que pueden tener una pareja en el momento de separación, en el momento de divorcio. Otra categoría o dimensión interesante de tener en cuenta y que nos señala el DSM-5 es aquella que está codificada así, B61.8, entre paréntesis Z62.29, y se llama Educación lejos de los padres. Y señala el DSM-5, esta categoría se debe utilizar cuando el principal objeto de atención clínica se centra en temas referidos a la educación del niño separado de sus padres, o cuando esta educación afecta al curso, pronóstico o tratamiento de un trastorno mental o médico de cualquier tipo. Procedo a leer una tercera categoría o dimensión, como es la codificada así, B61.29, Z62.898, esto último entre paréntesis, y señala como título niño afectado por relación parental conflictiva. Y dice con entonado acento, esta categoría se aplica cuando el objeto de la atención clínica son los efectos negativos de los desacuerdos de la relación entre los padres, abre paréntesis, por ejemplo, niveles elevados de conflicto, tensión o desprecio, cierra paréntesis, sobre un niño de la familia. Y quiero dejar ahí este señalamiento en torno al DSM-5 para que sea el mismo oyente el que, con base en las definiciones que se han dado, con base en lo que aquí yo he comentado, pueda entrar a hacer un juicioso análisis y se forme un juicio si lo que se denomina la alienación parental o el síndrome de alienación parental está correlacionado con estas categorías o dimensiones que aparece en el DSM-5. Aquí yo pienso que no hay palabra final, punto final en torno a lo que es el síndrome de alienación parental o la alienación parental, ya que está todo por ser construido, ya está todo por ser validado. Pero esto no quiere decir que no nos tomemos el tiempo y que desde la academia y desde la práctica de la psicología y de la disciplina nos neguemos a estudiar el fenómeno con la mayor objetividad posible.
Bueno, podemos de cierta manera afirmar que la alienación parental es una forma de maltrato infantil que se manifiesta en el momento del divorcio de los padres. ¿En qué otros momentos se manifiesta? ¿Y cómo se manifiesta cuando es dentro del divorcio?
Bien, Melissa, yo creo que la pregunta es de capital importancia porque en un momento dado entraríamos a encasillar este fenómeno o categoría psicológica en unos procesos legales o, si hilamos un poquito más delgado, psicojurídicos, y no es así, porque el fenómeno se puede presentar en contextos diferentes a los legales. Digamos que este fenómeno surge no solamente por el hecho de que los padres decidan poner fin a un vínculo de su vida en común, sino cuando se hace partícipe al niño, a la niña o al adolescente de las problemáticas que se ha generado la separación. Vean cómo aquí, cuando yo resalto que se hace partícipe al niño, la niña o adolescente, ya estaríamos empezando a tipificar lo que se puede considerar como el síndrome de alienación parental o la alienación parental. De igual manera, todo ese conocimiento que hasta el momento se ha acumulado, la experiencia de muchos psicólogos jurídicos, psicólogos que no necesariamente tienen esa especialización en lo jurídico, pero que han tenido una experiencia en el apoyo a procesos de separación y custodia, indican que la presencia de la alienación parental no necesariamente se contextualiza en espacios de dinámica disfuncional. Y en esto han escrito algunos psicólogos, psicólogas más versados, y con algunos hechos en la práctica profesional lo han venido indicando. Ojo, se puede presentar estos procesos de alienación parental en espacios en los cuales no se manifiesta disfuncionalidad, o incluso cuando no hay procesos en sentido estricto de separación o divorcio. Y siendo así, es necesario entrar a considerar aquellos casos en los cuales se da el SAP, síndrome de alienación parental, o la alienación parental, en espacios familiares que no están bajo la lupa, permítaseme el término, del sistema judicial y de protección. Hay muchos casos, y no olvidemos el comentario tan importante que nos hacía Melissa después del corte, de que en la cotidianidad nosotros podemos ver este fenómeno. Lo que pasa es que nosotros no lo rotulamos desde la ciencia y la disciplina como síndrome de alienación parental o alienación parental, pero en muchos casos este fenómeno puede ser observado en la cotidianidad de cada uno de nosotros. En torno a esto, yo quiero señalar algo que escribió Mila Ax, que es una psicóloga española, y esto lo señaló en el año 2011, y me permito abrir comillas, y dice: a pesar de que en un principio el autor del término, entiéndase Richard Gardner, situaba la ocurrencia del desorden en el marco de procesos de divorcio con alta judicialización, lo cierto es que es tal y como han hecho notar otros autores, entre ellos Baker en el año 2005 y 2006, el fenómeno puede producirse en separaciones no judicializadas e incluso en familias intactas. Esta citación la hago con el fin de reforzar, de dar una evidencia desde lo científico, desde lo profesional, desde lo disciplinar, a aquello que en un momento dado se llama alienación parental o síndrome de alienación parental.
Bueno, en estos términos, precisamente, digamos, lo que representa la alienación parental, pues evidentemente, en un contexto como el nuestro, en un contexto colombiano, ¿cómo se hace evidente?
Bien, en la medida en que nosotros estamos en un contexto académico y en la medida en que hay muchas personas, muchos psicólogos y no solamente los profesionales, sino también personas que están sufriendo por la alienación que se le hace a los hijos, es necesario que se le dé un mayor tratamiento, una mayor rigurosidad desde la disciplina de la psicología y desde la teoría y la metodología científica. ¿Por qué razón? Porque es que para entrar a hablar directamente y aseverar esta categoría como categoría del saber psicológico, es necesario que se surtan muchos procesos con rigurosidad desde la ciencia. No obstante, Con esto no quiero decir que no sea un fenómeno ni digno de ser estudiado, ni que porque no tenga ese carácter de rigurosidad científica con toda su metodología, no podamos entrar a considerarlo o lo neguemos. No, de esto se requiere que no haya un apasionamiento, porque el mismo fenómeno puede generar estados emocionales porque está atacando la médula ósea de una sociedad como es la familia. Y existen casos en los cuales se llega, permítaseme el término, al extremo de elevar falsas acusaciones por abuso sexual generalmente hacia padres, hombres, sobre un supuesto abuso sexual de los niños, y en este entorno empieza a tener unas connotaciones de mucho más impacto social. En torno a esto han existido algunas sentencias de la corte en donde echan para atrás decisiones que señalan a hombres como presuntos abusadores sexuales en el marco de procesos de separación o de custodia de un menor de edad.
Bueno, ya para evaluar y para como tal determinar si esto está sucediendo, ¿cuál sería el procedimiento?
Melissa, mira, tú has hecho, todas las preguntas han sido importantes, pero esta es de capital importancia porque en realidad instrumentos, desde lo que nosotros llamamos instrumentos psicológicos, desde nuestra profesión como es la psicología, en realidad no existen instrumentos precisos que nos permitan tener una confiabilidad y una validez para señalar ante un estrado judicial dentro de un juicio público y oral que existe un síndrome de alienación parental. Digamos que esta es una de las debilidades desde nuestra ciencia, desde nuestro saber, para poder dar ese carácter de síndrome, de enfermedad, de trastorno a la alienación parental o lo que denominan síndrome de alienación parental.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, ya para concluir, ¿cuáles serían, o sea, como desde nuestro contexto nacional, desde Colombia, qué conocimiento tenemos al respecto?
Bien, se ha estado avanzando, aunque han sido esfuerzos aislados de algunos psicólogos y psicólogas interesados en el tema, esto con ocasión de muchos trabajos de grado dentro de los programas de psicología jurídica o dentro de los programas de derecho. He visto que algunos abogados, supongamos una abogada o una estudiante de derecho para graduarse de abogada, realizó una investigación en la Universidad de Antioquia con respecto a esto. En Bogotá, el profesor Roberto Sicar León ha sido una de las personas que ha trabajado este fenómeno. También lo ha trabajado el profesor Jorge Camacho, la doctora Ángela Tapias, quien es una de las creadoras de la especialización y maestría en psicología jurídica. Y en el caso particular mío, mi tesis de especialización como psicólogo jurídico realicé sobre un estado del arte del síndrome de alienación parental en Colombia y en España. Y para mi trabajo de maestría realicé también un trabajo para determinar qué conocimiento tenían los psicólogos y psicólogas de las comisarías de familia de Bogotá sobre lo que se denomina el síndrome de alienación parental o la alienación parental. Ahora bien, está todo el campo expedito para que estudiantes y profesionales, no necesariamente tienen que tener esa especialización en psicología jurídica, trabajen en el estudio riguroso de este tema y que lo hagamos de manera disciplinar con los abogados, las abogadas, y de alguna manera nos pueden aportar mucho los trabajadores y trabajadoras sociales. Este es uno de los fenómenos en los cuales les requiere un trabajo disciplinar muy agudo.
Bueno, por último, ¿cuáles serían como algunas indicaciones para los estudiantes del programa de psicología, futuros psicólogos?
Bien, lo importante es, antes que nada, entrar a leer qué se ha escrito sobre este fenómeno. Y si revisamos la literatura científica, nos vamos a dar cuenta que, si bien no es tan extensa, sí podemos encontrar artículos científicos en la web que tienen el sello, que tienen el tema del síndrome de alienación parental o la alienación parental. Y de esta manera empezar a empaparse de la manera más objetiva de qué es aquello que entran a denominar muchos psicólogas y psicólogas, qué es la alienación parental.
Bueno, creo que queda mucho por decir y por hablar de este tema. Y pues sí, como ese reto también para los estudiantes y futuros psicólogos, para que continúen investigando y para que profundicen en este tema, que como ya hemos observado es pues pertinente para nuestra sociedad, para como tal las familias, y pues totalmente en pro del beneficio de los niños, para que no sean manipulados y esto no suceda. Bueno, gracias Fidel por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.